comienza la meditación de ejercicios espirituales del Padre Santiago Arellano. Estamos reponiendo los ejercicios que impartió en Radio María en el año 2011.
Queridos oyentes de Radio María, que Dios os bendiga a todos. Continuamos con nuestros ejercicios espirituales y, como siempre, invocamos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, inflama los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y lo crearás todo, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos sentir siempre según ese mismo Espíritu y gozar de su consolación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Inmaculado Corazón de María, sed nuestra salvación. San José, ruega por nosotros. San Ignacio y Santa Teresita, rogad por nosotros. Quiero invocar siempre la protección de todos estos amigos nuestros, que son los santos, que intercedan por nosotros, ellos que han sido maestros del Espíritu en esta tierra, que lo sean ahora también desde el cielo. Quiero hoy ponerles a consideración las meditaciones de la Encarnación y de la llamada del Rey, que San Ignacio pone como meditaciones muy importantes de nuestros ejercicios. Quisiera muy especialmente que nos metiésemos en ese pasaje precioso de Lucas 1, 26 y siguientes, que es la Encarnación, que tantas veces hemos de meternos ahí y repetir ese sí de María, ese he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Nosotros hoy le pediremos al Señor, nos hace pedir San Ignacio, conocimiento interno del Señor que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga. Conocimiento interno quiere decir no sólo como intelectualmente entender cosas, pues no el mucho saber harta y satisface el alma, sino el gustar internamente de las cosas de Dios. Conocimiento interno amoroso del Señor, que por mí se ha hecho hombre para que más le ame y le siga. Y le pediremos también que no sea sordo a tu llamada, Señor, sino que cumpla tu voluntad con prontitud y diligencia. Al pedirle ese enamorarnos de Él para mejor amarle y seguirle, le pedimos que ese seguimiento sea con prontitud y diligencia. San Ignacio nos hace pararnos preciosamente como en un tríptico, en tres momentos de ese decreto de la Encarnación. En primer lugar, en la composición del lugar, nos dice que veamos el mundo como lo vería la Trinidad. Las tres divinas personas miran toda la planicie o redondez, todo el mundo, llena de hombres, todas las personas. Y dice él, mirar lo que hacen las personas, oír lo que hablan las personas, todas esas personas que todavía no han sido redimidas, como juran, como blasfeman, toda esa situación que nos describirá Romanos 1, 24 y siguientes, una descripción que parece tremendamente actual, dice San Pablo, y por haber rechazado el verdadero conocimiento de Dios, Dios los ha dejado a merced de su depravada mente, que los impulsa a hacer lo que no deben. Están llenos de injusticia, malicia, codicia y perversidad. Son envidiosos, homicidas, camorristas, mentirosos, malintencionados, chismosos, calumniadores, impíos, insolentes, soberbios, fanfarrones, inventores de maldades, rebeldes a sus padres, inconsiderados, desleales, desamorados y despiadados. Conocen bien el decreto de Dios según el cual los que cometen tales acciones son dignos de muerte, pero no contentos con hacerlas. Aplauden incluso a los que las cometen. Así estamos en este mundo nuestro, que se aplaude tantas veces el mal. A las tinieblas llamarán luz, y a la luz tinieblas, decía Isaías. Y así estamos, y ese es el mundo que contempla la Trinidad. Oímos lo que hablan y vemos con horror cómo está ese mundo apartado de Cristo. En segundo lugar, nos hace considerar cómo las tres divinas personas se determinan en su eternidad que la segunda persona se haga hombre para salvar al género humano. Y ahí nos hace ver y considerar a las tres personas divinas como en el trono de la Divina Majestad de Dios, miran toda la haz y redondez de la tierra y dicen: hagamos la redención del género humano. Qué bonito es, a este respecto, pensar en cómo Dios quiere salvar a todos los hombres, y desde el principio lo piensa ese plan precioso en ese diálogo de las tres divinas personas. Me recuerda a esa llamada que tuvo la Madre Teresa de Calcuta, la llamada que siente de ir a aquellas tierras de la India, de dejarlo todo para ir a colaborar con la redención de Cristo, salvando a aquellos pobrecillos que no le conocían. Nos dice Jesús que él habla lo que ha oído a su padre. Es muy bonito ver el celo por su salvación de las almas que le dio Jesús a la Madre Teresa, como para ver cómo es el celo de este que va a saltar del cielo, como si hablase Dios, Hijo, el Hijo con el Padre. Nos escribe una carta a la Madre Teresa el 13 de enero del 47 y le dirige a su excelencia, al arzobispo: a menudo durante el año he deseado pertenecer completamente a Jesús y hacer que otras almas, especialmente indias, le amasen fervientemente. He deseado identificarme yo misma con las jóvenes indias. Imaginémonos al Hijo Eterno hablando con el Padre y diciendo: cuánto he deseado identificarme yo mismo con los hombres. Y sigue Madre Teresa: y de este modo amarle, amarte, Padre, como nunca antes haya sido amado. He pensado que este fuese uno de mis muchos deseos. Y va diciendo, ¿no?, como otras órdenes parece que no lo consiguen eso, y va oyendo en su corazón: ¿nos ayudarías? ¿Cómo puedo yo? He sido muy feliz como religiosa de Loreto, dejar lo que he amado y exponerme a nuevos trabajos y sufrimientos, que serán grandes. ¿Cómo puedo ser el hazmerreír de muchos, especialmente religiosos, elegir deliberadamente y adherir a la dureza de la vida, al estilo indio, a la soledad y a la ignominia, a la incertidumbre, y todo porque Jesús lo desea? He leído la vida de Santa María Cabrini. Ella ha hecho tanto por los estadounidenses, porque se hizo uno de ellos. ¿Por qué no puedo hacer yo en la India lo que ella hizo en Estados Unidos? Ella no esperó a que las almas viniesen a ella, fue hasta ellas acompañada de celosas trabajadoras. ¿Por qué no puedo yo hacer lo mismo por él aquí? Hay tantas almas que desean entregarse solamente a Dios. Imagínense, si este es el corazón de una santa, ¿cómo sería el corazón del Hijo de Dios hablando con el Padre? Cuánto he deseado hacerme uno de ellos, Padre, para salvarles, para que te amen como nunca antes te haya amado nadie, y para eso hacerme hombre. Y pensemos en el diálogo del Padre con el Hijo, que a la vez lo desea también enormemente, que todos sus hijos vuelvan a la comunión con él. Dice la Madre Teresa de Calcuta: un día, en el momento de la Santa Comunión, oí la misma voz muy claramente que me decía: quiero religiosas indias, víctimas de mi amor, que sean María y Marta, que estén tan unidas a mí que puedan irradiar mi amor a las almas. Quiero religiosas libres cubiertas con mi pobreza de la cruz. Quiero religiosas obedientes cubiertas con mi obediencia de la cruz. Quiero religiosas llenas de amor cubiertas con la caridad de la cruz. ¿Te negarás a hacer esto por mí? Fíjense qué bonito, cómo el Padre le dice al Hijo: quiero víctimas de mi amor, que estén unidos a mí y irradiar mi amor a las almas. Y le dice a la Madre Teresa, como nos dice a cada uno de nosotros el Señor en esta meditación: ¿te negarás a hacer esto por mí? Te has convertido en mi esposa por amor a mí. Has venido a la India por mí. La sed de almas que tenías te ha traído tan lejos. ¿Tienes miedo de dar un paso más por tu esposo, por mí, por las almas? ¿Se ha enfriado tu generosidad? Soy el segundo para ti. Tú no moriste por las almas. Por eso no te preocupa lo que les pueda suceder. Tu corazón nunca se ha ahogado en el dolor como lo fue el de mi madre. Ambos lo hemos dado todo por las almas. ¿Y tú? ¿Tienes miedo de perder tu vocación, de convertirte en seglar, de fallar en tu perseverancia? No. Tu vocación es amar y sufrir y salvar almas. Y dando este paso cumplirás el deseo de mi corazón para ti. Esta es tu vocación. Te vestirás con sencillos vestidos indios. La madre Teresa de Calcuta tuvo que dejar su hábito de religiosa y vestirse con aquellos saris indios que luego pasarían a ser el hábito, ¿verdad?, de las misioneras de la caridad. Pero entonces era como vestirse de seglar. Y parece que el padre le dice al hijo: te vestirás, te harás verdaderamente hombre, uno de ellos. Y dice el Señor, o más bien como mi madre se vistió, sencilla y pobremente: quiero que seas mi fuego de amor entre los más pobres, los enfermos, los moribundos, los pequeños niños de la calle. Quiero que me traigas los pobres. Ofrecerá la vida como víctimas de mi amor. Me traerás estas almas. Pequeñita, dame almas de los pobres niños pequeños de la calle. Cómo duele ver a estos pobres niños manchados con el pecado. Deseo la pureza de su amor. Si solo respondieses a mi llamada y me trajeses estas almas, arráncalas de las manos del maligno. Mi pequeñita, ven, ven, le dice el Señor a Madre Teresa de Calcuta, llévame a los agujeros donde viven los pobres. Ven, sé mi luz. No puedo ir solo. No me conocen y por eso no me quieren. Ven, vete entre ellos. Llévame contigo en medio de ellos. Cuánto deseo entrar en sus agujeros, en sus oscuras y tristes hogares. Ven, sé su víctima. En tu inmolación, en tu amor por mí, ellos me verán, me conocerán. Ofrecerás sacrificios. Sonríeles tiernamente. Reza fervientemente y todas las dificultades desaparecerán. No me digan que no parece cómo resuena ese diálogo del Padre con el Hijo, en el diálogo entrañable de Jesucristo con Madre Teresa, cómo le dice: llévame a esos lugares donde esos pobres hombres no me conocen. Cuando te vean a ti me conocerán y me amarán. Y Jesucristo, con un deseo inmenso, inmenso de realizar la encarnación, hace ese salto inmenso, ese salto desde la vida eterna hasta la muerte temporal, como él cumple perfectamente ese texto precioso del libro de la sabiduría 18:14-15, cuando un sosegado silencio todo lo envolvía y la noche se encontraba en la mitad de su carrera, tu palabra omnipotente, cual implacable guerrero, saltó del cielo desde el trono real en medio de una tierra condenada al exterminio. Pensemos en la generosidad inmensa de nuestro Dios viniendo hasta nosotros. Quizá nosotros no somos capaces de entender ese salto de amor infinito, de aquella vida eterna a esta muerte temporal, a morir por nuestros pecados. Pero es muy bonito considerarlo a la luz de los santos, como hemos oído Madre Teresa, dejándolo todo por ir con los más pobres. Nos puede iluminar también, y es un testimonio precioso, el del padre Damián en Molokai, ese sacerdote que se entera, estando en Europa y pudiendo ejercer su ministerio cómodamente en Europa, se da cuenta que en Molokai hay una isla donde abandonan a los leprosos. Y él dice: ¿y esos leprosos cómo se salvan? ¿Cómo reciben el mensaje de Jesucristo y los sacramentos? Y él dice: pues yo voy a ir allá. Yo quiero ir allá. Y le dicen: pero claro, si usted va allá, ya no vuelve, porque si contagia usted la lepra, ya no puede venir aquí a contagiárnosla a nosotros. Y él dice: da igual, yo viviré y moriré entre ellos. Y así es una preciosidad la vida del padre Damián, como él va evangelizando, va casando, va haciendo iglesias, catequistas, coros, todo precioso en aquella isla de Molokai. Y al final contrae la lepra y muere leproso por los leprosos. Y uno dice: ¿cuánto amor y cuánta generosidad hay en este padre Damián? Pues mucha mayor es la generosidad de nuestro Jesucristo, que desde el cielo, desde el lugar de mayor felicidad, de mayor gozo, de mayor eternidad, de mayor dicha con el Padre y el Espíritu Santo, da ese salto de vida eterna a nuestra pobre vida humana para salvarnos, para redimirnos, y acaba muriendo, no leproso, sino después de haber cargado la lepra de nuestros pecados, sin ser él nunca pecador, muere en la cruz por redimirnos del pecado. Qué bonito también es considerar a ese sacerdote, el padre Trampitas, en aquella isla cárcel de América. Es un caso parecido, pero en vez de con leprosos, con delincuentes, los delincuentes más graves que había en aquella época. Nadie los quería ni siquiera en las cárceles comunes. Y entonces inventaron una isla cárcel donde dejarlos allí abandonados a su suerte. El padre Trampitas, después de haberse convertido de una vida pues más bien de delincuencia también, se convierte y siente la llamada a ser sacerdote y pide ir a esa cárcel a atender a aquellos bandidos, a aquellos malhechores, jugándose la propia vida. Y va contando su vida, que es precioso, cómo va convirtiendo, cómo va enderezando la vida de aquellos a veces grandes matones que se encontraba. Uno de sus dolores debió ser no poder ir a su país cuando el Papa quiso visitar su país. Él pidió y le dijeron, no, usted está preso. Ya, pero oiga, pero yo soy preso un poco de mentirijillas. No, no puede usted salir de su país. Y efectivamente, no pudo salir porque él voluntariamente se había hecho preso por amor a los presos. Bueno, pues cuánto más nos ha amado Jesucristo, que se ha encarcelado, que se ha dejado flagelar, que se ha dejado clavar a una cruz por amor a nosotros, por nuestra salvación. Consideremos qué preciosidad el salto infinito de nuestro Dios por venir a salvarnos. Conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre para que más le ame y le siga. En la meditación San Ignacio nos hará considerar cómo primero Dios se preparó una madre inmaculada. Yo seré para ella, oráculo del Señor, una muralla de fuego en torno y gloria dentro de ella. Alégrate y goza, hija de Sión, que yo vengo a habitar dentro de ti, oráculo del Señor. Como Dios protegía al pueblo de Israel con aquella muralla de fuego, así Dios protegió a la Inmaculada, haciéndola sin pecado, toda llena de gracia. Bueno, y hay que meterse en la composición del lugar de la Encarnación y ver aquella casica de nuestra Madre la Virgen con el texto precioso de San Lucas 1:26 y siguientes para darle vueltas en nuestro corazón, para escuchar lo que dice el ángel, para darle vueltas en el alma a lo que dice nuestra Madre la Virgen y sacar provecho de todo eso para terminar siempre con ese coloquio precioso preguntando a las tres divinas personas qué es lo que yo debo hacer para más amar y seguir a Jesucristo, pidiéndole según cada uno siente en su corazón y decir también el Padre Nuestro, el Ave María. Metámonos en el pasaje precioso de la Encarnación, de la vocación de nuestra Madre la Virgen María. Dice el texto, en el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea cuyo nombre era Nazaret. Los biblistas nos dicen que esa referencia al sexto mes de un embarazo solo puede proceder de un corazón de mujer que sigue en esas cuentas. Por eso, este texto muy fácilmente es la Virgen misma la que se lo cuenta a San Lucas. Era el sexto mes. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea cuyo nombre era Nazaret, a una doncella prometida en matrimonio, a un varón cuyo nombre era José, descendiente de David, y el nombre de la doncella era María. Cuando entró ante ella dijo, «Salve, llena de gracia, el Señor está contigo». Pero ella se asustó por aquellas palabras y pensaba qué podría significar aquel saludo. De modo que el ángel le dijo, «No temas, María, pues hallaste gracia ante Dios». De modo que mira, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo al que pondrás por nombre Jesús. Él será grande. Será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Qué bonita descripción la del ángel hablando de Jesucristo. Este rey de amor, cuyo reino no tendrá fin. María puso, ¿verdad?, aquella objeción de su vocación virginal. ¿Cómo sucederá eso si no conozco varón? El ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cobijará bajo su sombra. Por eso también lo que nacerá santamente será llamado Hijo de Dios. ¡Qué precioso! Nuestro Dios se hace hombre en las purísimas entrañas de la Virgen María y le citará a Isabel, que ha concebido un hijo en su vejez, y está en el sexto mes la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. Y oh preciosa frase de nuestra madre, mira, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La Virgen María enseguida dice, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y eso es lo que nosotros tenemos que decir ahora y siempre. Aquí estoy para hacer tu voluntad. En ese mismo instante, tu palabra omnipotente, leíamos en ese texto de la sabiduría, el Hijo de Dios, cual implacable guerrero, saltó a esta tierra condenada al exterminio. Y mientras María, o justo después de que María ha dicho, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, nuestro Dios, el Hijo de Dios, inmediatamente dice, he aquí que vengo, oh Padre, para hacer tu voluntad. Tú me has dado un cuerpo, y he aquí que vengo para hacer tu voluntad. Ojalá nuestra vida entera fuera repetir esta ofrenda, aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. Cuando estamos en momentos buenos, aquí me tienes, Señor, para hacer tu voluntad. Cuando estamos también en momentos difíciles, he aquí el esclavo, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. En esta meditación, San Ignacio nos hace pasar de redimidos por Cristo a corredentores con Cristo, a decirle al Señor, aquí me tienes, para lo que tú quieras, para colaborar contigo en la redención del mundo. Vamos a pararnos un momento a considerar esta profundidad y esta maravilla de la encarnación del Hijo de Dios. Aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios quiera que nosotros respondamos siempre con esa prontitud a la llamada del Señor. Le pedíamos también al principio, Señor, haz que no sea sordo a tu llamada, sino que cumpla tu voluntad con prontitud y diligencia. San Ignacio nos hace considerar a Cristo como Rey eterno y Señor de todo el universo. El ángel, hemos visto, le dirá a la Virgen que su Hijo reinará eternamente y su reino no tendrá fin. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué bonito es considerar este título, que Cristo es Rey, lo dicen a cada paso las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, no es de maravillar que San Juan le llame Príncipe de los Reyes de la Tierra, y que él mismo, conforme a la visión apocalíptica, lleve escrito en su vestido y en su muslo, Rey de Reyes y Señor de los que dominan, puesto que el Padre constituyó a Cristo heredero universal de todas las cosas, como dice la carta a los Hebreos, menester es que reine Cristo hasta que al fin de los siglos ponga bajo los pies del trono de Dios a todos sus enemigos, dirá Primera Corintios. De esta doctrina común a los sagrados libros, se siguió necesariamente que la Iglesia celebrase y glorificase durante el ciclo anual de la liturgia a su fundador como al soberano Señor y Rey de los Reyes en esa fiesta preciosa de Cristo Rey. ¿Qué cosa habrá para nosotros más dulce y suave, dirá el Papa en la Quas Primas, que el pensamiento de que Cristo impera sobre nosotros, no sólo por derecho de naturaleza, es decir, que la soberanía o principado de Cristo se funda en la maravillosa unión hipostática, sino también por derecho de conquista, adquirido a costa de la redención? Ojalá que todos los hombres, que fácilmente olvidan, recordasen cuánto le hemos costado a nuestro Salvador. Como dice San Pedro, fuisteis rescatados no con oro o plata, que son cosas perecederas, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero inmaculado y sin tacha. No somos pues ya nuestros, puesto que Cristo nos ha comprado con precio grande. Qué bonito es entenderlo eso bien. Entendernos súbditos por amor de nuestro Señor, pues Él es Rey de amor. Jesucristo es Rey, vaya que sí, y tiene derecho a reinar, pero hoy en día no reina de hecho. Como dice San Juan, vino a los suyos, y los suyos no le recibieron, sino que dijeron, no queremos que Él sea nuestro Rey, nos dice Lucas 19:19. Juan Pablo II, en Eclesia en Europa, nos recordaba, la cultura europea da la impresión de ser una apostasía silenciosa por parte del hombre autosuficiente que vive como si Dios no existiera. Nuestra sociedad actual está enferma de muerte y engendra enfermedades de muerte. Así está nuestra sociedad, huérfana de nuestro Dios, que quiere rechazar a Cristo y sin Él se muere. Pero tenemos una esperanza muy grande y es que este Rey va a reinar. Jesucristo no sólo es Rey por derecho, sino que lo será de hecho. Como dice San Pablo, Cristo tiene que reinar hasta que Dios haga de sus enemigos estrado de sus pies. Al final, cuando esté todo sometido, entonces también el Hijo se someterá a Dios, al que se lo había sometido todo, y así Dios lo será todo para todos. 1 Corintios 15:20 y en el Apocalipsis 1:7, todo ojo lo verá, también los que le atravesaron. Todos los pueblos de la tierra se lamentarán por su causa. Todas las naciones vendrán y se postrarán ante ti. Qué gozo será ese día en que todo el mundo se postrará ante el Señor y diremos todos, pero qué tontos hemos sido, cómo no te hemos querido como nuestro Rey y Señor, obedeciéndote cuando tú eres tan bueno con nosotros y nos mandas nuestro bien. Cuando Pío XI, el Papa, instituyó la fiesta de Cristo Rey, decía, al hacer esto, no sólo poníamos en evidencia la suprema soberanía que a Cristo compete sobre todo el universo, sino que adelantábamos ya el gozo de aquel día dichosísimo en que todo el orbe, de corazón y de voluntad, se sujetará al dominio suavísimo de Cristo Rey. ¡Qué bonita esta frase de la Miserentissimus Redentor! Cuando se nos dice que todo el orbe, de corazón y de voluntad, amorosamente se sujetarán al dominio suavísimo de Cristo Rey. Esto mismo lo recoge preciosamente el Vaticano II en Nostra Aetate cuando dice, la Iglesia, juntamente con los profetas y el mismo apóstol, espera el día que sólo Dios conoce en que todos los pueblos invocarán al Señor con una sola voz y le servirán como un solo hombre. Qué gozo pensarlo, el mundo entero sirviendo al Señor, a Jesucristo, el único Salvador, como un solo hombre, y eso lo espera la Iglesia y nosotros con la Iglesia. Juan Pablo II decía, abrid de par en par las puertas a Cristo, abrid su potestad salvadora, las puertas de los estados, los sistemas económicos y políticos, los extensos campos de la cultura, de la civilización y el desarrollo. Sobre las ruinas acumuladas por el odio y la violencia se podrá construir la tan deseada civilización del amor, el reino del corazón de Cristo. Y cuando el Papa consagraba el mundo a la Divina Misericordia, Juan Pablo II decía, de aquí debe salir la chispa que preparará al mundo para su última venida. Es preciso encender esa chispa de la gracia de Dios. Es preciso transmitir al mundo este fuego de la misericordia. en la misericordia de Dios, el mundo encontrará la paz y el hombre la felicidad. Fíjense qué tesoro de esperanza tiene la Iglesia. No sólo que unos poquitos, que hoy en día quizá más en persecución así andamos, sino que el mundo entero alabará a Jesucristo. Esto será así, pero el Señor quiere contar contigo para hacerlo. Quiere contar con tu corazón. El Señor lo va a hacer contigo o sin ti, pero mejor que sea contigo. Él quiere extender su reinado de amor sirviéndose de tu corazón, sirviéndose de tus brazos, como aquel Cristo en Alemania al que una bomba había arrebatado los brazos, y debajo de ese Cristo, en vez de restaurarlo, pusieron aquella frase: dame tus brazos, necesito tus brazos. Pues así Cristo en esta meditación te pide que tú también le digas al Señor: he aquí que vengo para hacer tu voluntad. San Ignacio hace poner en labios de Cristo esta llamada particular: mi voluntad es de conquistar todo el mundo y todos los enemigos, y así entrar en la gloria de mi Padre. Por tanto, quien quisiere venir conmigo ha de trabajar conmigo, porque siguiéndome en la pena, también me siga en la gloria. Considerar que todos los que tuvieran juicio y razón ofrecerán todas sus personas al trabajo, y los que más se querrán señalar en todo servicio a su Rey eterno y Señor universal, no solamente ofrecerán sus personas al trabajo, mas aun haciendo contra su propia sensualidad y contra su amor carnal y mundano, dice San Ignacio, harán oblaciones de mayor estima y mayor momento diciendo, fíjense qué oración tan preciosa que le podemos dirigir al Señor: eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oblación con vuestro favor y ayuda, delante de vuestra infinita bondad y delante de vuestra Madre gloriosa y de todos los santos y santas de la corte celestial, que yo quiero y deseo, y es mi determinación deliberada, sólo que sea vuestro mayor servicio y alabanza, imitaros en pasar todas las injurias, todo vituperio y toda pobreza, así actual como espiritual, queriéndome vuestra santísima majestad elegir y recibir en tal vida y estado. Es decir, Señor, si a ti te persiguieron, si a ti te humillaron, ¿por qué yo voy a salir, pues, triunfante, no? Yo quiero contigo, Señor, pero contigo, ¿no? Y ofrecerme al seguir al Señor, que Él no te va a dejar, Él no te va a abandonar. Fíjense qué bonito, decía Santa Teresa de Jesús: con tan buen amigo presente, con tan buen capitán que se ha puesto en lo primero en el padecer, todo se puede sufrir. Es ayuda y da esfuerzo, nunca falta, es amigo verdadero. ¿Qué más queremos de un tan buen amigo al lado, que no nos dejará en los trabajos y tribulaciones como hacen los del mundo? Qué bonito es constatar esto en tantos casos. Antón Luli, aquel sacerdote que había sido torturado durante años y que confiesa después en su testimonio cómo dentro de él experimentaba la consoladora presencia de Cristo. Aquellas torturas, sí, le dolían, pero en el alma sabía que tenía a Jesucristo. En la Spes Salvi, nuestro Papa Benedicto explica la vida de Pablo Le Bautin, también torturado, también sufriendo enormemente la persecución en su propia carne, y él, que explica cómo esa cárcel, dice, es un verdadero infierno. A los crueles suplicios de toda clase, como son grillos, cadenas de hierro y ataduras, hay que añadir el odio, las venganzas, las calumnias, las palabras indecentes, peleas, actos perversos, juramentos injustos, maldiciones, y finalmente angustias y tristeza. Y dice el precioso: pero Dios, que en otro tiempo libró a los tres jóvenes del horno de fuego, está siempre conmigo y me libra de las tribulaciones y las convierte en dulzura, porque es eterna su misericordia. En medio de estos tormentos que aterrorizarían a cualquiera, por la gracia de Dios estoy lleno de gozo y alegría, porque no estoy solo, sino que Cristo está conmigo. ¡Qué hermosura y qué preciosidad entenderlo y vivirlo así! Dios te llama a su seguimiento, pero Él no te va a dejar solo. Él va a ir siempre contigo. Quiere que tú sirvas a su reinado de amor, de justicia, de paz, que trabajes con Él. Pero Él va a ir siempre contigo. Él se ha puesto el primero en el padecer y va delante de ti con un deseo inmenso de ayudarte, de llenarte de ánimo, de fuerza, pero te dice, ven conmigo, me lo negarás, como le decía a la Madre Teresa, el Señor, ¿me lo vas a negar? Cuando se trató de la salvación de tu alma, yo no negué nada. Fíjate tu madre lo que ha sufrido por la salvación de todos. ¿Me lo vas a negar? Ojalá nosotros también, como el Señor, como la Virgen, como los santos, digamos, aquí me tienes, Señor. Santa Teresita del Niño Jesús decía, en la soledad del Carmelo he comprendido que mi misión no era la de hacer coronar a un rey mortal, sino de hacer amar al Rey del Cielo, la de someterle el reino de los corazones en el Sagrado Corazón de Jesús. Soy para toda la eternidad su indigna hermanita, Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz. Hacer amar al Rey del Cielo y someterle el reino de los corazones. Ese tiene que ser nuestro deseo, nuestro gran deseo de servirle al Señor. El hermano mayor de Teresa de Calcuta, de la Madre Teresa de Calcuta, Lázaro, al recibir la noticia de que su hermana quería hacerse monja, se sorprendió. Y él mismo cuenta, pasado algún tiempo decidí escribirle, preguntándole cómo podía hacerse monja en nuestra época, si sabía lo que hacía al sacrificarse para siempre y si quería enterrarse viva. Nunca olvidaré su respuesta, dice él. Mientras tanto, yo había salido ya de la Academia Militar de Albania y era subteniente. Me sentía muy orgulloso y feliz. Gonsha, Teresa, así la llamaba él, me escribió lo siguiente. Te sientes muy importante por ser un oficial al servicio de un rey con 2 millones de súbditos. Yo también soy un oficial, pero sirvo al rey de todo el mundo. Más adelante diría, Dios es el amo de todo y puede dárnoslo o quitárnoslo todo a su voluntad. Comparte, pues, lo que te ha sido dado, que incluye también tu propio ser. Yo sirvo al rey del mundo. Recuerdo siempre una señora que tuvo un desplante, que había hecho una obra, pues con toda la buena voluntad, y le interpretaron mal y le criticaron, y lloraba y decía, porque yo lo hice por esto y tal, y al final preguntándole, pero oiga, ¿usted por quién lo ha hecho? Dice yo, pues en último término lo he hecho por amor a Jesucristo. Pues ya está, si usted lo ha hecho por amor al rey del mundo, con eso ya vale. Él ya lo sabe, si él lo sabe, esto me basta. Yo lo hago por el rey del mundo, por el rey de reyes y señor de señores, por mi Dios. Vamos a parar un momento a decirle al Señor, aquí me tienes, Señor. He aquí el esclavo, la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Aquí me tienes para coronarte rey en mi corazón, en mi familia, en la medida en que pueda, en todo el mundo que me rodea. He aquí que vengo para hacer tu voluntad. Digámosle eso una y otra vez durante todo este día y el día de mañana a nuestro Señor. aquí me tienes, Señor, y dejándolo todo, lo siguieron. En esta meditación de la llamada del Rey, en esta meditación de la Encarnación, en la que vemos a nuestro Dios que se abaja hasta nosotros por amor, uno le tiene que decir, Señor, si tú has hecho esto por mí, ¿cómo no voy a hacer yo por ti? ¿Cómo no me voy a entregar yo por ti? Y el Señor te llama, nos llama a cada uno de nosotros, en la vocación a la que a cada uno le ha invitado Él. Nos dice ese texto precioso de Marcos 3:13-14. Llamó a los que quiso, para que estuvieran con Él y para enviarles a predicar, estar con nuestro Señor y para enviarnos a predicar. Muy especialmente este texto se dirige a nosotros, sacerdotes, a los consagrados, pero también a todos de algún modo. Llamó a los que quiso para que estuvieran con Él y para enviarles a predicar. Y un texto de llamada, muy específicamente laical, es el de Marcos 5, aquel endemoniado de Gerasa, aquel que había estado endemoniado, y el Señor le liberó de aquella esclavitud, como ha hecho con tantos de nosotros, librándonos del pecado, con todos, Jesucristo, librándonos del pecado. A este, que en un momento le dijo, déjame ir contigo, el Señor le dijo, vete a tu casa con los tuyos y cuéntales la compasión que el Señor ha tenido contigo. ¡Qué bonito! Marcos 5:18 y siguientes. ¡Vete a tu casa con los tuyos! La madre de familia que esté escuchando, el padre de familia, el joven, el niño, vete a tu casa con los tuyos y cuéntales la compasión que el Señor ha tenido contigo. La llamada de nuestro Señor es para todos. Él necesita todos los corazones, que le sirvamos, que le sigamos, que le amemos. Y es cada uno el que tiene que leer en su corazón y ver cómo es la llamada. ¿Hacia dónde me dirige el Señor? Los que ya han elegido estado, por supuesto, siendo fieles a su vocación, los religiosos como religiosos, los casados como casados, los sacerdotes como sacerdotes, siendo profundamente fieles a lo que el Señor nos ha pedido, y en un momento de nuestra vida discernimos con paz. Es muy bonito, y lo quiero meter aquí en los ejercicios, el discernimiento de espíritus. San Ignacio tiene unas preciosas reglas y muy profundas para sentir y conocer las mociones que en el alma se causan, las buenas, las que vienen del buen espíritu de Dios, para recibirlas, y las malas, para quitarlas. Y es muy importante conocer cómo habla el buen espíritu y cómo habla el mal espíritu. Saben ustedes que San Ignacio, después del cañonazo que le dimos aquí en Pamplona, que estaba ahí defendiendo en una de las murallas, pues recibió un cañonazo en la pierna y fue a Loyola convaleciente, y allí le dieron, gracias a una buena mujer, libros de La vida de Cristo y Flos Santorum, Vita Christi y Flos Santorum, Vida de Cristo y Vidas de los Santos. Y él se puso a leer aquello. Bueno, al poco tiempo se cansó un poco y pidió que le dieran libros de caballería, que son como nuestras novelas del corazón o revistas del corazón, que ojalá no las hubiera, o telenovelas o cosas de estas que hoy en día pues generan tanto morbo y despistan tanto de la verdadera llamada a la santidad. Sería como nuestro televisor. Bueno, pues él decía que experimentó en su alma cómo cuando leía libros de caballería, pues se entretenía y le gustaban mucho, pero cuando dejaba de leerlos, en su corazón sentía sequedad y tristeza. En cambio, cuando leía las vidas de los santos, él le costaba a veces más leerlas, pero cuando dejaba de leerlas experimentaba en su corazón un gran deseo de ser mejor. Si San Francisco hizo esto, pues yo lo tengo que hacer. Si Santo Domingo hizo esto, yo lo tengo que hacer. Y así fue leyendo en su alma cómo habla el buen espíritu y cómo habla el mal espíritu. En el punto 314 de sus ejercicios da ya una norma importante. Dice, las personas que van de pecado mortal en pecado mortal, que puede ser que haya oyentes que estén en esta situación, Dios quiera que salgan pronto de ella, acostumbra comúnmente el enemigo a proponerles placeres aparentes, haciendo imaginar delectaciones y placeres sensuales por conservarlos y aumentar sus vicios y pecados, en las cuales personas el buen espíritu usa el contrario modo, punzándoles y remordiéndoles la conciencia por el juicio recto de la razón. Claro, el demonio, si tú estás mal, no quiere inquietarte, quiere que sigas, pues mal, en pecado, y estás con mucha paz y estás en pecado grave, ¿no? Bueno, eso las personas que van de pecado mortal en pecado mortal. En cambio, esa segunda regla, muy práctica, en las personas que van intensamente purificando sus pecados, en el servicio de Dios nuestro Señor, estamos sirviendo al Señor, sirviendo y purificando de bien en mejor, subiendo, es el modo contrario que en la primera regla, porque entonces es propio del mal espíritu morder, entristecer y poner impedimentos, inquietando con falsas razones, para que no pase adelante, y propio del buen espíritu dar ánimo y fuerzas, consolaciones, lágrimas, inspiraciones y quietud, facilitando y quitando todos los impedimentos para que en el bien obrar proceda adelante. Se dan cuenta, ¿no? Cuando uno está creciendo en santidad, el que le inquieta es el mal espíritu y quiere meterte escrúpulos y quiere que veas pecado donde no hay pecado y siempre así, ¿no? En cambio, el buen espíritu pues te da serenidad. Por eso es un criterio importantísimo. Lo que da paz es de Dios. Lo que no da paz no es de Dios. Cuando usted quiere ser santo y dice, bueno, pues yo creo que sí, porque tengo paz, ¿no? Bueno, pues adelante. Lo que da paz es de Dios, ¿no? Bueno, la tercera regla, de consolación espiritual. Dice, llamo consolación cuando en el alma se causa alguna emoción interior, con la cual viene el alma a inflamarse en amor de su Creador y Señor, y como consecuencia ninguna otra cosa creada sobre la faz de la tierra puede amar en sí mismo, sino en el Creador de todas ellas. Asimismo, cuando lanza lágrimas, motivas a amor de su Señor, ahora sea por el dolor de sus pecados, o de la pasión de Cristo nuestro Señor, o de otras cosas derechamente ordenadas en su servicio y alabanza. Finalmente llamo consolación todo aumento de esperanza, fe y caridad, y toda alegría interna que llama y atrae a las cosas celestiales y a la propia salud de su alma, quietándola y pacificándola en su Creador y Señor. ¡Qué preciosidad! Fíjense todo esto, ¿no? ¡Qué hermosura! ¿Cómo nos toca a nosotros tantas veces leerlo en el alma? ¿Cómo el Señor nos emociona contemplando su pasión? ¿O tantas veces por nuestros pecados nos hace llorar, Señor, tan bueno que has sido conmigo, ¿no? ¿O simplemente está uno en la oración, en el tiempo que hay que ser fiel a la oración, y uno dice, bueno, pues no sé si he entendido mucho, pero tengo paz? Pues ahí está Dios, aquietándote y pacificándote en Él. Y muy importante también, la regla de la desolación espiritual. Llamo desolación todo lo contrario a la anterior regla, así como oscuridad del alma, turbación en ella, moción a las cosas bajas y terrenas, inquietud de varias agitaciones y tentaciones, moviendo a infidelidad, sin esperanza, sin amor, hallándose el alma perezosa, tibia, triste y como separada de su Creador y Señor. Porque así como la consolación es contraria a la desolación, de la misma manera los pensamientos que salen de la consolación son contrarios a los pensamientos que salen de la desolación. Nos dirá San Ignacio, en tiempo de desolación no hacer mudanza. Es cuando uno está en consolación, cuando uno está con esa paz del Señor, cuando uno toma las decisiones que tiene que tomar en su vida. Es muy bonito a este respecto el testimonio que cuenta Kimberly Hahn en su precioso libro de Roma, Dulce Hogar, cuando su marido ya se ha convertido y ella, sin embargo, se niega a cambiar. No quiere cambiar, porque ella, saben ustedes que eran presbiterianos, y entonces su marido se va haciendo católico y ella no lo entiende así, ¿no? Pero de repente experimenta tremendamente cómo, al no dejarse hacer por el Señor, al no querer las indicaciones que el Señor le indica, experimenta una gran turbación. Dice ella, Señor, la alegría se ha ido, ¿quién eres tú? Te he conocido toda mi vida y creía entenderte, pero ahora no entiendo nada. ¿Eres tú el Dios de los católicos o el de los protestantes? Me siento tan confusa, no pareció haber ninguna respuesta. Es muy bonita la conversación que tiene con su padre cuando le cuenta que está triste. Le dice su padre presbiteriano, Kimberly, ¿rezas tú la oración que yo rezo diariamente? Dices, Señor, iré donde tú quieras que vaya, haré lo que tú quieras que haga, diré lo que tú quieras que diga y entregaré lo que tú quieras que entregue. ¿Lo dices? Y ella contesta, no, papá, estos días no estoy rezando esta oración. Y el padre, muy noble, le dice, ¿no lo estás haciendo? Dice, papá, tengo miedo de hacerlo. Tengo miedo de que al rezar esa oración podría significar mi adhesión a la Iglesia Católica. Y el padre le dice, Kimberly, dice, no creo que eso signifique que tengas que convertirte. Lo que sí significa es que o Jesucristo es el Señor de toda tu vida o no es para ti nada tu Señor. Tú no le dices al Señor a dónde quieres o no quieres ir. Lo que le dices es que estás a su disposición. Esto es lo que más me preocupa, más que el hecho de que te hagas católica romana o no. De lo contrario, estarías endureciendo tu corazón para el Señor. Él le indica esa clave de esta meditación, ponerte al servicio del Señor, del único Señor, del único Señor. Ella experimentó, por no querer abrirse, la tristeza en su alma. Dice, recuerdo incluso el lugar físico donde estaba cuando experimenté cómo se congelaba mi alma, hasta que en un momento en el que ella iba a vivir la cuaresma, dice, el miércoles de ceniza dejé a nuestros niños en casa de mi hermana, dice, como era miércoles de ceniza le pregunté a Dios a qué podría renunciar por la cuaresma, chocolates, postres, grandes sacrificios para mí, y entonces sentí que el Señor decía, Kimberly, ¿por qué no renuncias? ¿Qué? Pregunté, ¿por qué no renuncio a qué? Él dijo, ¿por qué no te niegas a ti misma? Tú sabes lo suficiente como para confiar en mí y en mi acción en la Iglesia Católica. La actitud de tu corazón ha pasado de reclamar, yo no creo esto, demuéstralo, a decir, Señor, no entiendo, enséñame. ¿Por qué no te unes al convite? ¿Por qué no renuncias a ti misma en esta cuaresma? Y dice ella, en aquel momento sentí de verdad que era el Señor quien me llamaba a la Iglesia Católica. Pasé las siguientes 4 horas orando y alabándole, y con una gran paz al fin, la sorpresa que le esperaba a Scott, a su marido. Con una gran paz al fin, así habla, queridos hermanos, nuestro buen Dios, que nos mueve por la alegría y por la paz que nos está dando siempre. No tengamos miedo de decirle a Jesucristo, aquí me tienes. Él te dice, me lo negarás, mi chiquitina. Mi esposa, con un cariño enorme, te pide su seguimiento y que seas su apóstol, y tú le tienes que decir, como San Ignacio, eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oblación con vuestro favor y ayuda, delante de vuestra infinita bondad, y delante de vuestra Madre gloriosa y de todos los santos y santas de la corte celestial, que yo quiero y deseo, y es mi determinación deliberada, solo que sea vuestro mayor servicio y alabanza, imitaros en pasar todas injurias y todo vituperio y toda pobreza, así actual como espiritual, queriéndome vuestra santísima majestad elegir y recibir en tal vida y estado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Inmaculado Corazón de María, sed nuestra salvación. San José, ruega por nosotros. San Ignacio y Santa Teresita, rogad por nosotros. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén.
Finaliza así en Radio María la meditación de ejercicios espirituales que les estamos ofreciendo a esta hora de la mañana, en esta quinta semana de la Cuaresma. Se trata de los ejercicios espirituales que impartió en el año 2011 en Radio María el Padre Santiago Arellano. Pueden seguir el resto de las tandas de ejercicios espirituales a las 11 de la mañana, las 6 de la tarde y las 11 de la noche en hora peninsular.